Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 22 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Ya pasó el estado de alarma. Y aunque parezca mentira, después de haber batido todos los récords mundiales de fallecidos por coronavirus, récord de paro y crisis, récord de sanitarios contagiados, después de todo lo peor, el gobierno juega a presentarse como nuestro salvador. Vía subsidios, vía rescate, con la demagogia populista del chavismo y, por supuesto, ocultando la verdad, incluso sobre el número de muertos. En clave económica, tres chispazos. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, ha estado aquí con Herrera en COPE. Se confirma que, por supuesto, queremos el dinero y las ayudas europeas, pero eso sí, gratis.
¿Por qué tengo la sensación de que tanto Dinamarca, Austria, Holanda, no están convencidos de que se maneje parte de su dinero, porque todo el mundo pone dinero, España también pone dinero, para que lo gestione un gobierno que tiene una minoría populista dentro de él, o una parte menor como una formación como Podemos? ¿Le ha dicho algún embajador algo de esto?
Absolutamente no, porque eso sería una injerencia insoportable en el espacio de libertad de cada país.
¿Ah, sí? ¿Insoportable? Bueno, nos vamos a enterar. En sentido contrario, María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, advierte que quien quiere algo, pues claro, algo le cuesta.
Está claro que la ayuda de la Unión Europea va a venir acompañada de una condicionalidad que probablemente adopte la forma de unos objetivos de reducción del déficit y que nos va a obligar a adoptar medidas que algunas de ellas van a ser impopulares, ¿no?
En clave política, tres vertientes. Primero, sobre las encuestas que aproximan al PP hacia el PSOE. Pablo Casado.
La tendencia es que el Partido Popular en el último año ha subido 10 puntos de intención de voto y en el último medio año ha subido 5 puntos en intención de voto. Y creo que eso es pues una tendencia hacia cuál es nuestra labor de oposición. Y es una oposición que se acabará viendo por parte de todo el mundo, yo no me cansaré de explicar, que es una oposición firme y responsable.
Todos los ojos siguen puestos en Ciudadanos por sus pactos con Sánchez y por sus tensiones en el gobierno de la Comunidad de Madrid con el PP. Edmundo Val.
No va a haber elecciones, no va a haber moción de censura y, por lo tanto, lo que hay es un futuro de un gobierno sólido que en este momento va a poner el foco básicamente en la crisis sanitaria y en la crisis social y económica que se viene por delante.
Hablando de socios del gobierno, claro, Marta Vilalta es la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña y deja muy clarita que la clave es la famosa mesa para el mes de julio prevista entre Moncloa y la Generalitat.
A nosotros, para poder entrar pues a negociar unos supuestos presupuestos del Estado, tendrán que cumplirse un marco de confianza, de sinceridad, de honestidad y de voluntad política en todo aquello referente a la mesa de diálogo, a la mesa de negociación.
Está claro. Bueno, y termino este encendido de la linterna con la polémica de los últimos días en Estados Unidos, en medio de Europa y, por supuesto, aquí. Menudo somos. Tras el derribo y la humillación a la imagen de Fray Junípero Serra en California, bueno, pues parecido en Mallorca, sí, donde nació. Ahora Podemos se sube al carro y le han pintado un racista en color rojo en el pedestal de su estatua en Palma. Carlos Enrique Díaz es un franciscano mexicano.
Entonces hablamos de una persona sensible. Luego, aparte, comprender la evangelización, le ponen el mote de destrucción de una cultura. La evangelización respetó incluso las lenguas, pide en una de sus cartas que se aprenda la lengua de los naturales para facilitar la instrucción y la formación. No se les obliga ni se les quita la lengua. Y lo que tenemos de lenguas indígenas en América es fruto de este respeto que ha habido hacia la cultura preexistente. Históricas, datos, historias que nos permiten llegar a la realidad de
los... Es imposible intentar razonar con absolutos ignorantes. Es una pérdida de tiempo y de energía, así que convendría que alguien desde lo más alto y la mayor importancia posible pusiera coto a la estupidez. No va a ser así. La historia del mundo va de la mano de la historia de España. Se siente, pero es lo que hay. Ni los belgas o los franceses en África, ni los ingleses en Egipto, en la India, y no te digo en América del Norte, aguantarían la mitad de escupitajos que nosotros Y mira que ellos hicieron tropelías, ¿eh? Bueno, nuestra historia se escribe con mayúsculas. Eso sí, parece que nadie entre los que mandan está por defender nuestro honor ni por defender a nuestros personajes históricos.
Expósito, la linterna.
Comenzamos con una noticia que te hemos ido contando esta tarde aquí en COPE, el incendio en Córdoba que ha afectado a un edificio de viviendas, pero que al parecer todo se ha quedado afortunadamente en un susto. Los bomberos, eso sí, siguen trabajando en la zona. ¿Qué más sabemos? COPE Córdoba, Inma Cabello.
El incendio ha comenzado poco antes de las 4 de la tarde en el centro de Córdoba, cerca de la avenida donde se encuentra el Corte Inglés. Todo parece apuntar a que ha sido el cuadro de luces del edificio el que ha salido ardiendo. De momento, la policía local ha rescatado hasta la sexta planta del edificio de 7. Hay 16 evacuados y 5 han sido trasladados al hospital Reina Sofía por inhalación de humo. El alcalde acaba de llegar a la zona y sabemos ya que los vecinos pasarán la noche fuera, ya que el edificio ha quedado inhabilitado, por lo menos hasta la segunda planta, debido a la gran cantidad de humo.
Seguiremos pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde Córdoba. Hoy es el primer día laborable de lo que el gobierno llama nueva normalidad. Ahora toca estar muy pendientes de los rebrotes y de detectarlos precozmente. Hoy se han registrado 2, que se sepa. Uno en la región de Murcia, que por ahora afecta a 13 personas, y otro en Huesca. Este último, el de Aragón, ha hecho que 3 comarcas de la provincia de Huesca retrocedan a la fase 2 de la desescalada. Ana Abad.
Siguen aumentando los contagios de coronavirus en Huesca. Esta tarde se han confirmado 24 más vinculados a las 3 comarcas que han retrocedido a la fase 2, La Litera, Cincamedio y Bajo Cinca. Y lo peor todavía no ha llegado. Se espera que el pico se alcance en la jornada de mañana. Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública en Aragón.
Tendremos un incremento notable de casos probablemente en las próximas horas. Sí que podríamos decir, sin riesgo de equivocarnos, que estamos en la fase ascendente de este brote epidémico.
Para hacer frente al incremento de casos ya está preparado el hospital de Barbastro con 30 camas y se ha pedido a los ayuntamientos afectados que preparen pabellones y pisos municipales para aislar a los casos que no requieran hospitalización. Aunque el foco se sitúa en una empresa hortofrutícola, se teme que comenzó en un botellón.
Ya sabes que en este nuevo periodo ya se permite la movilidad entre comunidades, también entre los países de la Unión Europea. Y es que desde ayer ya pueden llegar a España personas de otros puntos del continente y del espacio Schengen, aunque eso sí, sometiéndose al triple control sanitario. Por eso, los hoteles de las zonas turísticas ya se están preparando para el aumento de la actividad. Se espera sobre todo la llegada de los británicos. El Reino Unido es el principal emisor de visitantes a España. Susana Moneo.
Los hoteles se preparan, aunque todavía no han comenzado los charter.
Y este viernes abrió el primer hotel ya para turistas extranjeros. Pero bueno, iremos abriendo poco a poco y a lo largo de julio irán abriendo más hoteles. Y esperamos recibir ingleses, no sabemos en cuantía.
Es José María Mañaricua, presidente de los hoteleros de Las Palmas. En Canarias, igual que en la Costa del Sol, se espera especialmente a los ingleses. Son los principales visitantes de nuestro país.
Pero va a ser a partir del 15 de julio y desde este momento tendremos aviones de low cost, pues recibiendo turistas británicos, pero desde luego menor cuantía que en veranos pasados. Un turista fundamental pues puede ser un tercio de los turistas que vienen a Canarias.
Los británicos confían más en nuestras medidas de seguridad que en las de otros países que pueden ser competencia. Un impulso han sido también las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores a la BBC asegurando que no habrá cuarentena, aunque todavía no hay confirmación oficial. Los primeros en llegar serán quienes tienen una segunda vivienda en España. Son, por ejemplo, casi 500,000 de británicos.
Y la Guardia Civil ha liberado a una mujer víctima de malos tratos que fue secuestrada y retenida durante 9 días en Lorca, Murcia. Su expareja, que ha sido detenida también por estos hechos, llevaba un año buscándola porque quería retomar la relación. Los agentes han arrestado a un vecino de Dalías por haber colaborado con el agresor, Juan Baño.
El amigo de 34 años de Dalías en Almería ayudó a la expareja de la mujer de 38 a perpetrar las agresiones sobre su víctima. Se le acusa de detención ilegal, el acusado principal de violencia de género. Vive en Lorca. Allí tuvo secuestrada a su exmujer durante 9 días. Antes la abordó en su propia casa de Almería después de buscarla durante un año. Quería volver con ella por las bravas. Se introdujo por la fuerza en el domicilio de la mujer, según nos cuenta el capitán Zaldive de la Guardia Civil en Almería.
Esta mujer fue detenida ilegalmente en un pueblo de Almería por su actual pareja y por un amigo de esta, causándole diversas lesiones con cuchillo y obligándola a introducirse en un vehículo para ser trasladada por la fuerza hasta la localidad de Lorca.
Golpeó por todo el cuerpo a la víctima, le hizo un corte profundo en la cara con un cuchillo, con ayuda de mascarillas y pañuelos le cubrió las heridas y un taxista pirata les llevó al escondite. En Lorca estuvo retenida 9 días hasta que la secuestrada consiguió enviar un mensaje a una amiga.
Y a esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Sorprendió y de qué manera que una formación liberal como Junts per Catalunya, con el consejero catalán de territorio Damià Calvet, miembro del lobby pijo convergente, impulsara una ley que da vía libre a la ocupación de viviendas. El motivo no fue otro que congraciarse con los comunes y ofrecer una imagen de progresismo que no engaña a nadie, aunque hace tiempo que el partido de Quim Torra busca a la desesperada ensanchar su base. Así, el decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda fue aprobado en enero pasado, a pesar de que el Consejo de Garantías Estatutarias, una especie de tribunal constitucional a la catalana, dictaminó que no era legal. Pero ya sabemos el respeto que le tienen los independentistas a sus propias instituciones. Hoy, el PP catalán ha anunciado que presentará un recurso ante el Constitucional contra ese decreto porque, afirma, vulnera los derechos de los propietarios y también de personas vulnerables que defienden pacientemente la adjudicación de un piso social sin dar patadas en las puertas, como ha dicho Alejandro Fernández. ¿Qué buscaba la Generalitat desde un principio? Pues alimentar su estrategia de confrontación con el Gobierno, en este caso a costa de un tema tan delicado como la vivienda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, hace calor, tenemos 34 grados en el centro y cielo despejado. Mañana más calor, con máximas de 36 grados. Esta madrugada los termómetros llegarán hasta los 21 grados. En cuanto al tráfico, problemas de salida por la A3 en Rivas, en la A5 en Arroyomolinos y en la M40, se ha producido un accidente a la altura de Carabanchel que corta el carril derecho y que provoca retención en sentido A5. En Rivas, hacia Madrid, un camionero de 46 años ha fallecido tras ser atropellado por su propio vehículo. El hombre acudió hasta la ITV de Rivas, pero al bajar el camión este seguía en marcha, por lo que el camionero ha quedado atrapado entre el propio camión y una columna de la ITV. Hasta el lugar han acudido bomberos y el SUMA, que han confirmado su muerte. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, la noticia está en el liderato del Real Madrid, que ayer ganó 1-2 a la Real Sociedad y que tiene en el día de hoy indignada a la ciudad de San Sebastián porque consideran que Estrada Fernández le perjudicó. De paso, están encendidos en Barcelona. Hoy ha dicho Quique Setién que todo el mundo vio lo que ocurrió en Anoeta y están sorprendidos en Madrid porque no entienden este revuelo cuando consideran que el árbitro catalán acertó en las 3 jugadas por de la jornada. Te digo que acaba una jornada y empieza otra, porque nada, en apenas 20 minutos se va a jugar el partido entre el Villarreal y Sevilla, y también hoy se disputa el encuentro entre el Leganés y el Granada. Y el Madrid de baloncesto está jugando con el Valencia Basket para decidir cuál de los dos se va a meter en la semifinal del playoff del ACB, que se está disputando ahora mismo en Valencia.
A tope. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Mutua.
Tu seguro subía y te cambiaste a Mutua. Y luego que llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. En Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Sus agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos.
mandarnos un mensaje de voz al 600 54 45 55.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hay tantas cosas que hemos echado de menos últimamente, como tener una cita especial. Por eso, solo hasta el 30 de junio, si pides una cita exclusiva en Peugeot.es, te damos hasta 500 euros más para conseguir tu nuevo Peugeot. Ven y descubre cómo disfrutar del Peugeot que tú elijas sin entrada y por muy poco al mes.
Bueno, pues ya hemos llegado, ya no hay estado de alarma y dicen que esto es la nueva normalidad. Pero, seamos sinceros, ¿esto es normal? Es más, ¿esto es nuevo? Pues ni una cosa ni la otra. Esto, como diría Papucci, el padre de Julio, claro, es raro, raro, raro. Y para analizarlo, tengo a alguien que también es muy rarito. John Uriarte.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal? Normal no es, Esposito.
Pues hombre, no.
No, lo único normal es que siga habiendo tontos de baba que no respetan las normas.
No es normal porque nos seguimos tomando el cafelito por la tarde separados.
Es mi, por ejemplo, y lo echo mucho de menos.
¿Ya apetece?
Sí, es verdad, es verdad. No sé si tomarme ahora uno.
Yo me tomo uno hace un rato.
Es que es sin amar, sí, que siempre se adelanta. Bueno, de todas formas, hay otra cosa. Pues mira, hablando de eso, nos estamos haciendo dependientes de cierta cosa.
Hola, buenas tardes.
Hola. Hola. Bueno, chicos, hoy os quiero presentar aquí al amigo. Así que nada, todo tuyo y ábrete a nosotros, está en tu casa.
Pues nada, buenas tardes, me llamo Nogales, tengo 34 años y desde hace 3 meses me considero hidroalcohólico.
Ahí está.
Claro, él y todo. Claro.
Oye, bromas aparte, llamaba hoy una señora a COPE, al contestador, contando que abroncó a su hijo porque olía alcohol. Y era el gel de las manos.
Pobre chaval.
El pobre chaval, pobre la bronca. Para una vez, dice, para una vez que me he portado bien. Bueno, en esta nueva normalidad la higiene sí que es nueva y nada normal. Lo malo es que hay quien se lo toma en serio y quien no.
Sí, y ves a gente sin mascarilla y gente con ella y con guantes, como esos que llevan los de seguridad de los aeropuertos.
El policía este del control del aeropuerto, ¿sabéis quién digo? Uno que está ahí como al fondo con un guante de látex, como marchito. A mí este policía me pone nervioso, a mí que me soben con guantes de látex mientras un montón de gente mira. Yo es algo que ahora mismo, por dinero sí que lo hago, pero gratis pues no.
Es que es verdad, ¿eh? Personalmente, mira, en el súper...
Sí, da mal rollo.
Cuando peso la fruta o la verdura, tengo que pegar la pegatina en la bolsa y se me engancha en el guante y siempre la lío parda.
Bueno, tú nunca has sido muy hábil, sin guantes. Imagínate con el guante puesto.
Es que no sabes a qué lío. Ya. Que le digo, mírame los dedos, a ver cuánto he comprado. Bueno, en este adiós al estado de alarma, lo que también ha cambiado es la vida social. Por fin podemos quedar con familiares y amigos.
Sí, y hay gente a la que se le ha olvidado lo que es hablar con amigos, resumir los conceptos, mantener una conversación normal.
Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales.
El otro día que me decía mi maromo que las mujeres que no sabemos resumir, chica, ir al grano, que cuando vamos a contar algo que nos vamos por las ramas y que nos ponemos a contar cosas porque no tienen que ver con la historia. Apoyado en la nevera, me lo decía. Una nevera que hemos comprado, por cierto, hace 1 mes y medio y la nevera no para de dar problemas, que no sabemos resumir.
Ahí lo tienes. Es que un problema.
Rubén Corral es una fuente inagotable de ideas, ¿eh?
Mira lo que he puesto después.
Lele. ¿Qué he puesto después?
A ver, esto es
sí,
algo.
A ver, esto es algo que le pasa a Eva H. y a nuestro subdirector Rubén Corral. Sí, es verdad. Es así, claro.
Es que es así. Es que lo demás sería mentir. Bueno, la hostelería también ha vuelto, pero muy poco a poco, ¿eh? Terrazas, solo un porcentaje de mesas, dentro aún menos. Bueno, hasta que sube el aforo, claro.
Sí, nosotros creemos que debería regularse ya. Primero, que nos dejen entrar a los profesionales de las barras del bar y que sea por decreto del gobierno, claro.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Yo salgo de fiestas sin concesiones. He cerrado más bares que la crisis. Me he pegado fiestas que la ropa se me ha pasado de moda, de verdad. Que llegué a casa y mi mujer no me dijo de dónde vienes. Me dijo, ¿tú quién eres?
Claro, es que tú ten en cuenta que este fin de semana, por ejemplo, yo donde estuve quedaron contentos, porque dejé dinero.
Hombre.
Y me tomé unas cañitas.
Ya
por
tenía
cierto,
ganas.
Por cierto, en Madrid había muy poca gente, me preocupó, en serio, ¿eh? Poca gente de cañas a media tarde en ninguno de los días. Fíjate, no sé.
También, bueno, también hacía mucho calor ayer para salir por ahí, ¿eh?
Al aire. Igual soy el único que con 37 claro. Salgo a la calle. Vale, claro. Venga, vale, perfecto, acepto pulpo. Bueno, en esta nueva normalidad siguen ciertas cosas igual. Por ejemplo, que no sepamos quién nos guía en la salida de la crisis sanitaria y económica.
Bueno, casi mejor que no lo sepamos. 100 expertos dicen, ¿eh? Ese es el número de economistas que también dicen, asesoran al gobierno, pero no tenemos ni idea de quiénes son, aunque sinceramente, viendo las conclusiones.
Baraja, venga, lee el problemilla.
La ecuación establece que si A elevado a X más B elevado a Y es igual a C elevado a Z, por lo que A, B y C deben tener un factor común primo.
¿Cómo lo ves tú, Baraja?
Yo tengo un primo en Almería.
¿Tenéis algún factor en común?
Nos parecemos la oreja. ¿Lo llamo?
A ver si después va a querer compartir el premio.
Claro, es que...
Lo pongo en lo del... ¿Lo llamo?
¿Lo llamo? El Juanma y el Barajas podrían formar parte de este gabinete porque como no se sabe quiénes son, da igual. Da igual. Bueno, esta nueva normalidad, hay algo que también falta, que son las comuniones y las bodas. Ceremonias hay alguna, pero sin la algarabía habitual, la alegría, ni los invitados de aquí y de allá.
Sí, y además hay quien se lo ha pensado demasiado y con eso del confinamiento, pues oye, se pierde la ilusión.
Dice Paco, ¿quiere usted a María como esposa en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza y hasta que la muerte los separe? Y dice, sí, no, no.
Es que en el confinamiento piensas mucho.
Claro, te da tiempo a tomar notas.
Claro, yo estaba pensando en esos novios que no se separaban y ahora se miran y es como si volvieran a empezar diciendo, yo estuve con este tanto tiempo.
Qué bonito.
Bueno, en cuanto al trabajo, mira, hacerlo desde casa es lo de menos, ¿eh? Lo malo son los ERTES, los ERES.
Ah, amigo, esperemos salir de esta, ¿eh? De momento, la canción del gobierno, quién sabe, a lo mejor suena así.
Con un ERTE serás dichoso y muy feliz, pero inerte, alegre como una perdiz, vaya suerte.
Como todo lo ven bonito, pues lo mismo suena así, ¿eh?
Ya. ¿No? ¿Quiénes son?
Estos son Mariano 85 y Gemito Borromeo, pero podrían ser los Village People.
Sí, clavadito. Gracias, John.
Un abrazo. Hasta
chao.
Luego.
Echamos un vistacito a las redes sociales. Estáis hablando de los controles que se realizan a los turistas que llegan a España. Hola, Mecane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y para muchos de nuestros oyentes, pues no son suficientes esos controles. Nos dice Julia que tendría que ser obligatorio que los viajeros demostrasen que no tienen la enfermedad en el momento que llegan a España, con pruebas en origen. También nos escribe Marcos que da la sensación de que el gobierno se ha relajado, que ya no hay tantas medidas de seguridad, cuando estamos viendo rebrotes todos los días.
Bueno, yo, Marcos, es verdad, lo del gobierno puede relajarse, pero lo de los rebrotes me temo que es cuestión más de responsabilidad individual que culpa del gobierno, ¿eh? O sea, uno ve las fiestas, uno ve los grupos, uno ve los centros de trabajo y alguna vez le dice, mira, aquí no hay gobierno que valga, ¿eh? Es culpa nuestra. También habría que mirar eso.
Nuestra más. Propia responsabilidad. Y también sí. Estáis comentando los siguientes el videoblog de hoy que ya se puede ver en Twitter en @expositocope sobre esos ataques que están recibiendo en Estados Unidos algunas estatuas. Nos dice Octavio que estamos en un cambio de era, sin valores, sin cultura, sin principios. Derribar estatuas está de moda. Y también nos dice Mónica sobre este asunto que el vandalismo sin sentido, pues que no cree que tenga que ver con la lucha contra el racismo.
Tiempo de análisis, hoy con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, como cada noche a eso de las 10, las 9 en Canarias. Jorge Bustos propone.
¿Qué tal, Ángel? Se están acumulando varias encuestas y todas vienen a decir lo mismo. Hoy publica mi periódico El Mundo una encuesta que augura una especie de retorno al bipartidismo, como si en la situación de crisis económica, de crisis sanitaria que ha provocado la pandemia, los españoles buscaran refugio en valores seguros. Yo creo que además esa dinámica en las elecciones vascas y gallegas se va a ver reforzada. Podría servirnos para hacer una especie de balance y que al final pues parece que los españoles se han cansado de los experimentos, ya digo, con las encuestas en la mano. Y luego hablamos. Un abrazo, Ángel.
Hasta luego, Jorge. En el tema del día vamos a conocer cómo están siendo estas primeras horas de llegada de turistas. Comienzan los viajes por vacaciones. Muchos se quejan de esa falta de controles. Te lo vamos a contar de distintos puntos de España, eso de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, NEC.
Para que los oyentes nos cuenten lo que quieran, nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Insiste que vivir es retomar el vuelo, vestirse con un futuro nuevo, quebrar el miedo, reanimar el tiempo, estirar las alas y alzar el vuelo, festejar la vida y reconquistar los cielos.
Somos la generación que va a levantar de nuevo este país. Los que sabemos que la única manera de crecer es ayudarnos los unos a los otros. Porque desde hoy, las oportunidades las creamos entre todos. Descubre cómo podemos ayudarte en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Expósito. La Linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres oír La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres escuchar Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Fernando Simón acaba de anunciar que el brote de Huesca sigue sin control. Existe riesgo de que se traspase a Cataluña por esa zona oeste de Aragón, por la límite con Lleida. Sanidad subraya que la transmisión no es igual que al principio de la pandemia, ya que el virus se conoce mejor. Además, se están detectando los casos de forma más rápida. Lógicamente, también preocupa la movilidad entre países, aunque Fernando Simón reconoce que España necesita reactivar el turismo. Carmen Lavallén.
Sí, actualmente hay 11 brotes en España y de todos, el que más preocupa en sanidad es el de Aragón, vinculado como la mayoría a casos positivos detectados entre temporeros y a su posible extensión a Cataluña. Fernando Simón está al frente de alertas y emergencias.
Hay alta sospecha de que algunos de ellos hayan podido generar alguna transmisión no detectada. Por lo tanto, es una zona en la que hay que tener muchísimo cuidado ahora. Esperemos que se pueda controlar, pero ahora esta es esa nueva normalidad.
Otra fuente de preocupación son los viajeros y la posible importación de casos. Hay medidas disuasorias en los aeropuertos sin Europa. Es imposible un cierre selectivo de fronteras y también pesan los motivos económicos.
Ahora mismo no es que nos interese restringir el turismo, es parte de nuestra vida. Necesitamos que no haya enfermedades, pero también necesitamos comer todos los días.
Pero sí ven con buenos ojos en sanidad la suspensión por parte de Marruecos de la operación Paso del Estrecho. Nos han hecho un favor, aseguraba hace unos minutos Fernando Simón en la primera rueda de prensa presencial en más de 3 meses.
El brote de Huesca ha obligado a 3 comarcas a volver a la fase 2 de la desescalada. Los afectados ya superan el medio centenar, en su mayoría jóvenes con cuadros leves en localidades como Zaidín. Esta mañana hablábamos en COPE con el alcalde de la localidad, Marco Ibarz.
Pues entre que somos mucha gente ahora en campaña de fruta y que la gente pues ya sale como si no hubiera pasado nada aquí en este país, en este mundo, pues bueno, que ha habido un rebrote, parece ser que un rebrote importante, y la mejor solución que ha visto el gobierno Aragón y que compartimos nosotros con él es que hemos de dar un pasito o dos atrás, volver a sanear o limpiar o llamar como queráis y volver a coger fuerza y para adelante.
La otra noticia del día es el aumento de la movilidad debido a la llegada de turistas del espacio Schengen y de la Unión Europea. Poco a poco, las terminales van recuperando cierta actividad. Los que llegan, en principio, tienen que someterse a un triple control, más o menos rutinario. Decimos, en principio, porque los viajeros denuncian que no se les está tomando la temperatura siquiera. Una de ellas es Adoración.
Nada, ni temperatura, ni nada. Pues no me parece nada bien, porque obviamente llevo 2 aeropuertos, 3 con este, y 2 aviones. Y el primer avión, el de Dallas, Miami Dallas, iba petado. Lo único que te rellenas ese papelito, que das tus datos para que te localicen en caso de, pero nada más.
La idea del gobierno era rellenar una serie de documentos, el control de la temperatura y un control que han llamado visual, ya me contarás. Las críticas han llegado hasta la política, donde la oposición carga contra el Ministerio de Sanidad. María Adaván.
PP, Vox y Ciudadanos critican el caos en los aeropuertos españoles y reclaman distintas medidas. Para empezar, que se elaboren protocolos seguros y eficaces, pero también que se utilice el pasaporte inmunológico y que se haga test a los turistas en sus países de origen o en España. Pablo Casado pedía incluso que se les pueda hacer un seguimiento sobre dónde han estado si resultan infectados.
Que haya tecnologías que permitan saber si un turista durante su estancia en España da positivo por coronavirus. Pues saber qué trazabilidad de contactos se puede tener de una forma fácil.
Pero los partidos se temen que una vez más el gobierno llegue tarde a la gestión de un posible rebrote y que ante la falta de un plan B quieran recurrir de nuevo al estado de alarma.
En este lunes 22 de junio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito, la linterna.
Seguimos pendientes de lo que ha ocurrido en Córdoba, donde un incendio en un bloque de viviendas en el centro de la ciudad ha obligado a desalojar a todos sus vecinos. 5 están en el hospital por inhalación de humo. Todos tendrán que pasar la noche fuera. Justo hoy también se cumple una semana del foro empresarial en el que se está debatiendo cómo afrontar la crisis económica que ha dejado la sanitaria. El comercio calcula que perderá 30.000 millones este año y aunque el sector de la alimentación ha conseguido buenos resultados, las ventas en el resto de ámbitos han caído un 50%. Reclaman poder abrir más domingos y festivos para compensar el cierre de estos meses y otras medidas que explica el presidente de ANGED, de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, Merry del Val.
La magnitud de su economía sumergida. Reduzcámosla de una vez, reduciendo, por ejemplo, el uso de papel moneda, que se fomente el uso digital del dinero y no pongamos todos los esfuerzos en aumentar los impuestos de los que ya lo pagan.
Y la pandemia del coronavirus ha suspendido, atrasado y aplazado multitud de eventos. Ya sabíamos que los Oscars se retrasaban a abril. Hoy hemos conocido que los Globos de Oro, que abren la temporada en Hollywood, se celebrarán el 28 de febrero. Y mañana la Academia de Cine verá si tiene que aplazar los Goya.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos en primer lugar hablando del viaje a Alemania del Papa Emérito Benedicto XVI. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué se sabe de ese viaje que hizo Benedicto en Alemania, Rosalía?
Bueno, pues lo principal, ver a su hermano Georg, al que a sus 96 años se le está apagando ya la vida. Cada uno de los 4 días que ha durado la visita ha celebrado misa junto a él y cada tarde han rezado juntos, además de, bueno, hacerle compañía y charlar. Aunque charlar de aquella manera, nos decía un portavoz del obispado de Regensburg, porque uno apenas puede hablar y el otro no oye demasiado, aunque aún así, por lo visto, se entendían de maravilla los dos. Hay que recordar que son dos hermanos que se han mantenido siempre, siempre...
Vaya, se nos ha cortado esa conexión en directo con Alemania. Intentamos recuperar. Nos vamos ahora hasta Italia. Allí ha seguido muy de cerca este viaje nuestra corresponsal en Roma y en el Vaticano, claro. Eva Fernández, Evita, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, un viaje muy especial por muchas cosas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que llevábamos muchos meses sin ver físicamente al Papa Emérito. Tan solo sabíamos que se habían tomado muchas precauciones para aislarlo del coronavirus y que a su alrededor se había montado un cinturón de seguridad impenetrable. O sea, ni siquiera teníamos fotografía de su 93 cumpleaños, por lo que el pasado jueves, cuando saltó la noticia, puedo asegurarte, Ángel, que aquí en el Vaticano nadie la dio por cierta y COPE tuvo que confirmarla inmediatamente tanto por parte de Alemania como de la Santa Sede. Hemos sabido además que el Papa Francisco ha ayudado personalmente a organizar el viaje en menos de un día, desde que el pasado miércoles advirtieron a Benedicto XVI de que se había agravado el estado de salud de su hermano Georg. No había tiempo que perder y 24 horas después todo estaba preparado. El día de la partida, el pasado jueves, el Papa Francisco acudió a despedirle y apostaría lo que fuera Ángela, que hoy también ha acudido a visitarle, aunque de este dato no hay confirmación en el viaje. El Papa Francisco ha querido que Benedicto XVI estuviera muy protegido, ¿no? Y por eso ha estado acompañado de su secretario personal, Georg Ganswein, de un médico, de un enfermero, de una de las personas que le cuidan habitualmente en su casa y también del vicecomandante de la Gendarmería Vaticana. También hay que pensar que desde que en 2013 se convirtió en el primer pontífice en renunciar en 600 años de historia de la Iglesia, nunca había salido de Italia, por lo que este viaje de despedida a su hermano, como nos contaba Rosalía, pues además de entrañable, hacia aún más grande a Benedicto XVI.
Hablando del coronavirus, Eva, alerta, preocupación en el sur de Italia, ¿no? Con posibles rebrotes.
Sí, la verdad es que estábamos tan tranquilos ayer que se cumplían 4 meses del primer positivo autóctono de Italia y sí, hoy se ha creado hoy una nueva zona roja en la ciudad de Palmi, que se encuentra en Reggio Calabria, justo en la punta de la bota, donde se han vuelto a cerrar todos los comercios y se han prohibido los desplazamientos tras haberse detectado a 8 personas que han dado hoy positivo. Aunque parezcan pocas personas, es que en esta región llevábamos semanas, meses sin ningún contagio, ¿no? Entonces las autoridades aseguran que el foco está controlado, pero quieren aislar la ciudad del resto de la región. Y hoy, por cierto, Ángel, hemos registrado 23 muertos en las últimas 24 horas en toda Italia, la cifra más baja desde principios de marzo.
Gracias, Eva Fernández, como siempre.
Un abrazo, Ángel.
Adiós,
hasta pronto.
Chao. Y si hablamos de rebrotes, hay que mirar también a nuestros vecinos. Portugal, que ya ha puesto en marcha nuevas medidas para frenar esos sustos. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. En Portugal, a 9 días de que se abran las fronteras terrestres con España, se reanuden los vuelos comerciales y a menos de 2 meses de recibir la fase final de la Champions, el gobierno del socialista António Costa ha tomado hoy cartas en el asunto para frenar los rebotes de casos de coronavirus en la región de Lisboa y las fiestas y reuniones ilegales masivas de los últimos días. António Costa. En el área metropolitana de Lisboa vamos a reponer el límite máximo en las reuniones de 10 personas para controlar los eventos que constituyen un riesgo grande para la salud pública. Desde esta medianoche aumenta la vigilancia policial en todos los municipios de la región de Lisboa. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en las gasolineras y en cualquier establecimiento comercial del cinturón de la capital lusa. Todos, salvo los restaurantes, tendrán que cerrar a las 8 de la tarde y quien no lo cumpla pagará pesadas multas. Además, todos los municipios de la región continuarán en estado de calamidad.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que a estas alturas has oído hablar del síndrome del intestino irritable o colon irritable, una enfermedad que tiene un gran impacto en todos los aspectos de la vida del paciente, en lo social, laboral, personal, en lo afectivo también. Controlar los alimentos que ingieren ayuda a evitar brotes.
Cuando me diagnosticaron síndrome del intestino irritable, al principio me sentí aliviada de que no fuera algo más grave. Pero soy muy joven y saber que voy a estar así toda la vida hace que me venga abajo. Es muy duro. Al principio todo lo que comía me sentaba mal. Perdí muchísimo peso. Me recomendaron que durante una larga temporada anotara todo lo que comía. Y así lo hice, para ver qué es lo que más o menos se repetía de lo que me había sentado mal. Mis amigas aspiran a conseguir un buen trabajo, viajar. Yo solo quiero poder llevar una vida más o menos normal.
Es impresionante, ¿eh? Un recurso terapéutico tan fácil que se utiliza en ocasiones en patologías gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable. Eso es la dieta FODMAP. Hoy ponemos el foco sobre este tema. Doctora Encarnación Arriaza, directora médica de Farmasierra Laboratorios. Buenas tardes, Encarnación.
Buenas tardes.
¿Es frecuente que los pacientes de colon irritable eviten algunos alimentos? Claro, imagino que por los propios síntomas, ¿no?
Efectivamente, muchos pacientes con síndrome de intestino irritable evitan algunos alimentos porque asocian la aparición de síntomas como el hinchazón o el dolor abdominal con la ingesta de estos alimentos. De hecho, el 62% de los pacientes eliminan de su dieta, y muchas veces sin conocimiento de un especialista, pues de alimentos que contienen lactosa, trigo, ciertas frutas o incluso verduras. Además, estos pacientes realizan dietas bajas en hidratos de carbono fácilmente fermentables, como es la conocida dieta FODMAP.
Entendemos que esa dieta forma parte del tratamiento del síndrome del intestino irritable. ¿En qué consiste? Si se puede resumir, doctora.
Bueno, el tratamiento dietético del síndrome del intestino irritable existe lo que llamamos la primera y la segunda línea de intervención. En la primera línea de intervención consiste en seguir un patrón regular de alimentación, pues realizando 5 o 6 comidas y limitando el consumo de alcohol, de cafeína, de grasas y alimentos que producen gases. Además, las fibras se van distribuyendo a lo largo de todo el día. Esta segunda línea consiste en seguir una dieta reducida conocida en FODMAP. Se entiende como dieta pobre en aquellos hidratos de carbono fácilmente fermentables por algunas bacterias intestinales. Esta dieta siempre se debe seguir bajo la supervisión de un especialista, es fundamental. Uh-huh. Y en este periodo es muy, muy importante el uso de probióticos para repoblar la microbiota intestinal dañada.
Subrayamos lo de no hacer dietas, porque sí, ni porque lo he leído, sino de la mano del especialista. De forma sencilla y general, doctora, ¿qué recomendaciones daríamos a estos pacientes, recomendaciones sobre alimentación?
Bueno, pues yo recomendaría hacer 5 comidas al día, suprimir esas comidas copiosas que todos tenemos, comer despacio y masticar bien, evitar alimentos ricos en grasas, alimentos flatulentos, picantes, alcohol, muy importante, café y té y bebidas con gas. Además de llevar una dieta equilibrada, es importante pues beber 2 litros de agua al día y tomar fruta y verdura. Y es fundamental complementar la dieta con ejercicio físico. Con 30 minutos es suficiente y muy importante evitar las situaciones estresantes. Además, cada persona debe identificar qué alimentos le sientan peor y siempre consultarlo con su especialista antes de suprimir de su dieta definitivamente cualquier alimento. No podemos olvidar que los probióticos son una alternativa para mejorar la sintomatología de estos pacientes. Pero siempre probióticos con una cepa específica para el colon irritable, como es el caso de Bifidobacterium longus 35624.
Muchas gracias, doctora Encarnación Arriaza, directora médica de Farmasierra Laboratorios, como siempre.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Aunque el síndrome del intestino irritable es una enfermedad crónica para lo que no hay cura, hay tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas que lo padecen. Hoy hemos sabido más sobre este síndrome gracias a Alflorex, el probiótico que alivia los síntomas del intestino irritable.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Rendiremos un gran homenaje de Estado el próximo día 16 de julio.
Se hará un homenaje a las víctimas sin que a día de hoy sepamos cuántas son. Esto suena a remate teatral.
El virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola.
Y ahora entramos en eso que llamamos la nueva normalidad. Se ha acuñado básicamente para ceder a las comunidades autónomas toda la responsabilidad, llegado el caso, toda la culpa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma.
¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Futu ahora, es modelo de Champions.
Primera premisa...